Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y antes de empezar al 100% a poner calles, siempre me gusta quedarme con alguna buena noticia que ha sucedido en cualquier parte del mundo, compartirla contigo y darte un ejemplo de que la vida mola y que ocurren cosas bonitas y que hay que saber aprovechar la vida. Hombre, yo creo que cuando los médicos no encuentran explicación científica para la recuperación de un paciente, hablan directamente de milagro. Así que vamos a hacerles caso. Dylan Askin, quédate con este nombre. Se puede decir que es el último niño milagro. En 2015, cuando tan solo tenía 2 años, los padres del pequeño le llevaron al hospital por sus problemas al respirar. Un análisis clínico descubrió que Dylan padecía un extraño cáncer que había llenado de quistes sus pulmones. El diagnóstico fue demoledor. Los médicos le dijeron que difícilmente podría sobrevivir a esta enfermedad. En 2016, Dylan cayó en coma y justo el Viernes Santo de ese año, sus padres decidieron bautizarlo en la cama del hospital. Al día siguiente, el sábado previo al Domingo de Resurrección, los médicos fueron a desconectarle y empezaron a retirarle la medicación. Y el pequeño despertó del coma. 2 años más tarde, Dylan se ha recuperado totalmente de la enfermedad. Sus padres están como locos. Sus padres, provenientes además de una familia muy religiosa, afirman que ha sido todo un milagro y ha sido además su milagro de Semana Santa. Sin duda, no se equivocan. Los médicos aún no encuentran explicación a lo sucedido, pero bienvenida sea, ¿verdad? Ojalá se dieran más casos como el de Dylan. Nos hacen creer y nos hacen, sobre todo, sonreír. 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora sí que sí, comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estas cosas tenían que suceder todos los días, ¿verdad?
Pues sí, cuando los niños se ponen malitos y no saben qué hacer, que un día despertaran y dijeran, bueno, pues sí, se ha curado.
Madre mía.
Qué maravilla.
Que los niños no sufran nunca, por favor. Que los niños no sufran.
Pero así es la vida.
Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a contarle a nuestros ponedores?
Mira, en las próximas horas te vamos a contar la historia de Jaime. Él es un chico autista que ha descubierto en la pintura una forma de expresarse. El pasado lunes, ya lo comentamos aquí, se celebró el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Y a través de los papás de Jaime, de Javier y de Sole, hemos conocido algo más de cómo se convive con una persona autista en casa. Además, toca sección de misterio y esto significa que David Cuevas nos va a acercar a algún tema de los que nos ponen los pelos de punta. Hoy vamos a tratar algo muy serio, como son las desapariciones de niños que no tienen explicación.
Vaya por Dios. Bueno, será dentro de un rato aquí en directo en Poniendo las Calles, 4 y 8, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que intenta dormir pero no puede y a la gente que está trabajando, a toda nuestra comunidad de ponedores. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Miércoles 4 de abril, ¿cómo viene el tiempo?
Pues mira, va a venir con lluvias fuertes y persistentes en Galicia, aunque en realidad en la mayor parte de la península va a estar cubierto, va a llover en la mayor parte del país, van a bajar además las temperaturas, excepto, eso sí, en Baleares y en Cataluña, donde van a subir. Así que hay que taparse.
Pues nada, está refrescando en muchísimos puntos, con lo cual hoy toca camiseta por debajo del calzoncillo. Es fundamental. Hay un montón de formas de ponerse en contacto con nosotros, pero nos gusta cuando a través del 950-6006 nos llamas y nos cuentas en qué estás liado en este momento.
Es que ese es el teléfono gratuito que tienes que marcar si te quieres llevar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Pues nada, llamarnos, entrar en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles y te lo mandamos. Todos ellos ya lo han hecho.
Manu, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo acabo de llegar a Plasencia a hacer un enlace desde Madrid con productos farmacéuticos para nuestros cooperadores.
Qué bien, ¿muy cargado?
Bueno, los lunes suelen ser muy flojitos porque los sábados las farmacias, no sé que estén de guardia, pues tienen solo el servicio de por la mañana, entonces pues se nota que hay menos mercancía, eso sí que es verdad.
Qué bueno, y digamos que hay un nicho, hay un núcleo donde se almacenan todos los medicamentos de todo tipo y desde allí se distribuyen o son diferentes cosas.
Bueno, las farmacias son socios, son cooperadores de este grupo en concreto. Entonces, aquí es donde realiza los pedidos, pero vamos, hay varias cooperativas en toda España.
¿Y llevas muchos años en la carretera?
En la carretera sí, mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, he cambiado hace 8 meses, por eso se escucho de noche.
Juan, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues aquí esperando el ETV.
¿Y por qué os habéis ido tan pronto?
Pues porque la cita la dan a 1 mes y 10 días, 1 mes y 15 días.
¿Y teníais cita para hoy?
No.
O sea, que hoy vais sin cita y teníais que coger turno.
Aquí a la aventura.
Ajá.
Pues llegamos a las 4 de la mañana, había gente desde las 2:30 de la mañana. Ya vine el sábado también, ¿eh?
Y Juan, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora pasando la ITV?
Bueno, soy comercial, necesito el coche y, bueno, la Guardia Civil o la policía local te puede parar, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué coche llevas?
Un Hyundai.
Ajá, ¿y tiene muchos años ya?
Pues este tiene 8.
8 años. Fíjate, cuando Hyundai no tenía la H. Pues ya, en cuanto pueda, Juan, habrá que darle el cambio, ¿no, hermano?
No, el cambio del coche va bien, ¿para qué lo voy a cambiar?
¿Sí?
Lo cambiaremos el año que viene. Tiene ya 250.000 kilómetros.
Qué maravilla, ¿qué estás esperando a los 400.000?
400.000.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, es súper sencillo.
950-60-06. Ese es el teléfono gratuito que hay que marcar. 950-60-06. Pero es que también puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Hoy te estamos pidiendo que nos digas cómo te llamas, quién eres y dónde estás localizado en estos momentos.
Tu ubicación.
Y también que nos mandes, por supuesto, la porra del Barça-Roma que tenemos esta noche. De momento, el Madrid parece que tiene un pie en semis. Al Sevilla le va a costar un poquito más y veremos qué hace hoy
el Barça.
El Barcelona.
Uh-huh.
Cuéntanoslo, mándanos tu porra.
Ajá.
Miguel, que es del Barça, no sé qué, ¿cómo crees que va a quedar el Barça-Roma?
Pues espérate, que no sé ni dónde juegan. ¿Dónde juegan? ¿En Barcelona?
En Barcelona.
En Barcelona. Venga, pues un 3-0 y la vuelta facilito.
Ya sí bien, ¿no? Ya
sí, muy bien. Apuntado queda, ¿vale? Muchas gracias. 950-6006, teléfono directo para entrar en la antena con nosotros y contarnos cómo estás tú poniendo las calles. Hay un montón de vida ahora mismo en cope.es, Miguel.
Pues sí, en cope.es contamos. ¿Tú, Pulpo, tienes pensado ir a Estados Unidos dentro de poco tiempo?
Ay,
tal,
ojalá, en cuanto pueda hacer una escapada, me encantaría.
Sí. Pues prepárate, porque para todos aquellos que quieran ir a este país, el gobierno de Donald Trump va a solicitar que a los que pidan un visado, el historial de sus redes sociales. A ver, de momento la medida solo va a afectar a aquellos viajeros que tengan intención de quedarse allí por un periodo mayor a 45 días. Desde la administración se va a pedir rellenar un cuestionario sobre los perfiles en redes sociales del solicitante del visado, especificando, entre otras cosas, nombres de usuario utilizados en los últimos 5 años y así ver qué ha publicado el que quiere entrar.
¡Qué barbaridad! ¡Qué control
que
más sepas, absoluto! ¿No?
Por si acaso, Pulpo. En todas las familias cuecen habas.
No.
Eso también lo llevamos en cope.es. El vídeo del que todo el mundo está hablando, el aparente desencuentro de la reina doña Leticia y doña Sofía. Lo tuvieron al finalizar el domingo la misa de resurrección en Palma. Según las imágenes, la abuela quiso tomarse una foto con sus nietas, algo que pareció no terminar de gustar a doña Leticia, que se interpuso para entorpecer la fotografía. En ese momento, su suegra intenta apartar a su nuera de la imagen para que la instantánea finalmente se tome. Hay un cruce de palabras que no se escucha en el vídeo, que está en cope.es y que todos los usuarios y oyentes de Poniendo las Calles lo pueden ver. Y Pulpo, encaramos el verano.
Sí, ya no queda nada.
Llega la operación bikini, porque ya pasa la Semana Santa, estamos ya de cara al verano. Uno de los principales errores que cometemos en nuestra alimentación es picar entre horas. ¿Tú lo haces?
Mucho.
Sí. Pues te vamos a dar en cope.es los trucos para que piques correctamente entre horas, porque hay alimentos que sí que puedes tomar para picar entre horas. Por ejemplo, sándwiches, fruta o yogur son opciones válidas.
Yo pico mucha fruta, me gusta mucho la fruta entre horas.
Pues
¿eh?
Eso muy bien. Si me se gusta. Te ve gusano, hombre.
Bueno, pues luego antes la te pago. Bueno, Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Un montón de vida en cope.es para que nuestros ponedores también nos asoméis por allí. Es importante que si nos estás escuchando ahora, sepas que eres un ponedor y lo que tenemos que hacer es ir todos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y lo mejor es acompañarte con canciones que todos llevamos dentro, canciones que forman parte de nuestro ADN. Ana Alonso, bienvenida. Gracias por seguirnos en Facebook. Rosamari Salvador, también bienvenida. Síguenos, que te mencionamos y nuestra comunidad crece contigo.
Una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú.
Que siempre que la escucho descubro un matiz nuevo, descubro un giro musical diferente. Me parece una canción súper completa, una canción de finales de los 70, de los grandes, de los únicos Mocedades. Estás escuchándolo en Poniendo las Calles, 4:17 de la mañana, hora menos en Canarias. Nosotros estamos en directo acompañándote mientras un montón de gente duerme y otros tantos intentan hacerlo, pero mira, están con nosotros y en la radio, así que mil gracias.
Bueno, los ponedores de momento no nos mandan la porra del Barça-Roma, pero sí que nos están mandando su identificación y su localización.
Muy
las
bien.
Dos cosas.
Perfecto.
Mi nombre es Ángel y os escucho desde Villaluenga de la Sagra,
muy
en
bien.
Toledo. Juan Muñoz dice que va en el coche desde Torrejón de Ardoz hacia el aeropuerto de Barajas. Ana Isabel está vigilando las calles en un municipio de Valencia.
Toma ya.
Soy Merche y os escucho desde Pamplona diariamente.
Gracias, Merche.
Esperanza Ortega, que dice está en San Fernando de Cádiz.
Un besazo, Esperanza.
Mario Abril, de Palencia, y comenta que muchas gracias por hacernos pasar el curro acompañados.
A ti, Mario.
Mi nombre es Paco y hoy estoy en San Chinarro, en Madrid. Uh-huh. Juan Luis Rodríguez,
bien,
limpiando las calles de Huelva.
Gracias, Juan Luis.
Eugenio Migueles, le tenemos en Guadarrama, uh-huh, Madrid, currando de seguridad.
Muy bien, Eugenio.
También está Celia Ramírez, en Tomelloso,
Celia,
Ciudad Real.
Qué
y
bonito.
Dice, sois los grandes maestros de las ondas.
Por favor.
Os escucho. Sois maravillosamente geniales.
Por favor.
Jovencitos, mis bombones. Os quiero. Yo a Celia me la como.
Qué golosismo más bonito,
yo
¿no?
Yo a Celia me la como.
Muchas gracias. Muchísimas
Español
gracias.
Español de toda la vida no nos ha mandado su nombre real, pero eso sí nos cuenta que está en Castellón cociendo azulejos.
Qué barbaridad,
por Loli
favor.
Gijón en Loriguilla, en Valencia. Minerva vigilando en Salamanca. Y Curro está haciendo pasta desde el Carpio, en Córdoba. Medio pie en semis, nos dice, golazo del bicho.
Qué barbaridad. Bueno, hoy es lo que te estamos pidiendo. Queremos saber desde dónde nos estáis escuchando. Simplemente localización con tu nombre. Y si quieres poner el resultado de la porra del partido de hoy, pues lo vamos aquí comentando y nos hacemos una porrita en el día de hoy. Son las 4:19, hora menos en Canarias. Mira, el lunes se celebró el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Y entre muchas historias que hemos conocido durante estos días, queremos destacar la de Jaime. Quiero que prestes atención a Jaime. Este chico, además de ser autista, también es un artista y sus padres han encontrado la forma de que en un futuro, cuando ellos no estén, pues tenga cómo ganarse la vida. Desde el pasado día 2 de abril, con todo el que quiera pedir y puede adquirir, mejor dicho, una de las camisetas y sudaderas que ha pintado Jaime, con un estilo propio, un estilo muy personal que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Verdad que sí, Roberto Pablo?
Así es, Pulpo, y queridos ponedores, a Jaime le encanta pintar animales y le da una forma curiosa, un poco cubista, a lo Pablo Ruiz Picasso. Su objetivo es llenar la ropa de color y de esta forma también llena de luz la vida de los que se ponen sus creaciones. En el fin de semana de COPE han hablado con sus padres, Javier y Sole. Lo primero que hicieron es explicar cuál es realmente el trastorno de Jaime, porque dentro de los autistas hay un amplio abanico y no todos son iguales.
La variabilidad es mucha. Hay mucho tipo de autista, igual que hay mucho tipo de gente, ¿no? Hay tres cosas que les caracterizan habitualmente. Ellos tienen problemas, primero, de comunicación, ¿vale? En mayor o menor medida. También tienen problemas de sociabilidad. Y luego suelen tener un grupo muy limitado de intereses. Entonces, en esta tríada entra mucha gente, muchísima gente. De hecho, se manejan unos ratios que nos asustarían a todos. En el caso de Jaime, concretamente, es que Jaime, además, tiene retraso mental asociado. Y sus dificultades son muchas. Él necesita apoyos permanentes para vivir, para
bueno,
todo.
A pesar de sus limitaciones, siendo Jaime pequeño, sus padres se dieron cuenta de que tenía una gran habilidad con el dibujo. De hecho, fue la forma que tenían para comunicarse con él. Lo cierto es que se le da muy bien pintar, algo que, por cierto, parece que le viene de familia.
Es que nosotros en casa todos pintamos. Yo soy diseñadora y Javier es arquitecto. Entonces, en casa todos estábamos siempre dibujando. Y cuando era muy pequeñito Jaime, siempre nos intentábamos comunicarnos con él a base de dibujos, porque era lo más fácil, era lo que él veía, es lo único que le interesaba, las imágenes. Llaman su atención poderosamente y entonces captábamos su atención y podíamos comunicarnos con él. Entonces él empezó a imitarnos poco a poco y muchas veces nos pedía a nosotros que dibujáramos cosas y fuimos diciéndole, no, hazlo tú, Jaime lo dibuja Jaime, venga, y Jaime se puso a dibujar. Y desde muy pequeño le encantaba dibujar con ceras, hacía de todo.
Jaime no pinta como cualquier persona. Tiene un estilo muy definido, cercano al cubismo. Sole habla con orgullo del talento de su hijo y en este caso nosotros podemos decir que no es solo amor de madre. Jaime es un artistazo.
Jaime hace los dibujos con un trazo desde el principio hasta el final y nunca corrige. Siempre dibuja con un rotulador negro gordo. Si se equivoca en algo, una cosa que tú no la ves mal, pero él la ve horrible, coge el papel, lo tira a la basura y vuelve a empezar. Tiene memoria completamente fotográfica, o sea, él recuerda perfectamente cómo es una cebra y la puede pintar. Yo muchas veces digo, voy a dibujar. Me dice, mamá, pinta un ñu. Y yo digo, joder, tengo que buscar una foto de un ñu, claro, porque es que no sé cómo es un ñu. Pero él se acuerda perfectamente de cómo es el ñu.
Bueno, a Jaime no solo le apasiona pintar, sino que también hace sus pinitos como cantante. Tiene perfil en Instagram bajo el nombre Algo de Jaime. Y allí ha colgado un vídeo suyo cantando uno de los temas de la banda sonora de Buscando a Nemo.
Somewhere beyond the sea, somewhere beyond for me.
Vamos a ver, la canción parece que no va a ser lo suyo, pero como dicen sus padres, a él le apasiona. Así que si quiere cantar, que lo haga. Pues como lo hago yo en la ducha, y así pasa que luego llueve. Si tampoco le hacemos daño a nadie. Viendo a Jaime, cualquiera podría pensar que la terapia que mejor funciona con los autistas es la pintura. Pero volvemos al principio. Javier ha explicado que las personas con TEA son completamente diferentes y por tanto el trato debe ser único y personal.
Son tan distintos como lo somos entre nosotros, y eso es lo que hay que ver. Siempre hablamos de que a lo que a nosotros nos interesa es la persona. Al final, todo va en función de la persona. La persona te va pidiendo lo que necesita. Y es un poco a veces lo complicado con ellos. Como tienes problemas de comunicación, no sabes muy bien qué te están... Ellos no saben cómo pedírtelo, ¿no? Son ellos, son especiales, son únicos, igual que lo somos todos, y eso es lo que vas buscando, que él tenga pues calidad de vida y que tenga una vida digna, ¿no?
Una manera de lograr esa dignidad es ayudarles a sobrevivir por sí mismos. Por regla general, las personas con autismo dependen durante toda la vida de sus familiares debido a que tienen muy complicado acceder al mercado laboral. Sin embargo, en este caso, Jaime tiene la oportunidad de mantenerse gracias a sus dibujos.
Nosotros fue eso lo que pensamos, que necesitábamos algo. Vamos, no lo pensamos así al principio, pero todo el mundo nos decía, ¿qué dibujos tan bonitos? Todo el mundo. Yo tengo una hermana que es pintora. Y sus amigos y ella nos decían, pero es que este niño, este tío, es que dibuja fantástico, esto es la pera. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo con los dibujos de Jaime que se pueda comercializar y algo pensando en su futuro, en que podemos constituir una empresa que lo que defina la empresa sean los dibujos de Jaime y hacer diferentes cosas. Empezamos por camisetas porque era un poco lo que yo controlaba, el sector textil.
Bueno, desde el lunes 2 de abril están a la venta ya las camisetas. Si quieres una camiseta molona y además ayudar a Jaime, lo tienes muy sencillo.
Y ahora se hace una venta en El Corte Inglés. La página web se llama El Corte Inglés Algo de Jaime Camisetas.
En la campaña que se ha creado bajo el hashtag algo de Jaime han participado personalidades de la talla de Emilio Aragón, Belén Rueda o Maribel Verdú. Tanto Sole como Javi animan a todos los padres que tengan un hijo autista a encontrar su talento, su capacidad. Lo más importante en estos casos es la detección temprana para comenzar a trabajar cuanto antes.
Al principio es duro, te pegas un susto tremendo, pasas tu duelo, pero que todos tenemos una discapacidad, todos. Y luego todos tenemos capacidades y que hay que buscar esa capacidad, la que cada uno tiene, ¿no? Y luego querernos todos como somos, porque igual que yo tengo que querer a mi marido y mi marido me tiene que querer a mí con mi discapacidad, que la que yo tenga, pues a nuestro hijo igual, ¿no? Es lo mismo. Es difícil, ¿eh? Pero se logra, se logra.
Es importante que cuando, al principio sobre todo, que a veces intentas no ver la realidad de las cosas, el mensaje a veces es duro, pero hay que decirles que cuanto antes empiece a actuar, mucho mejor. Es muy importante que tener un buen diagnóstico cuanto antes y empezar a trabajar con ellos, porque las ventajas que tiene luego son incalculables.
Bueno, es un ejemplo más de superación. Hay veces, por duro que sea, que es más importante ver el vaso medio lleno que medio vacío. En definitiva, encontrar lo positivo que también puede haber en el autismo. Todo lo que no sea remar hacia adelante es lamentarse sin remedio. Yo me uno desde ya a tener algo de Jaime. ¿Y tú?
Preciosa historia, la verdad que sí, Roberto Palo, muy bien, 4:26 de la mañana, ahora mismo Vicente está con ganado en Asturias, Flori está en su farmacia de guardia escuchando Poniendo las Calles en Valladolid. Con este María 4:28, hora menos en Canarias, en directo estamos contigo poniendo las calles, levantando España, ¡viva España! Mi saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes de seguridad y a la gente que está en emergencias, que hay un montón de gente que está con la ambulancia y en los hospitales por si pasa cualquier cosa. Gracias por estar al otro lado y defendiéndonos y protegiéndonos, que eso está muy bien.
Pulpo, en Facebook tenemos ya algunos resultados de esa porra. La Valex Menotti en Maliaño, en Cantabria, dice que Barcelona 0, Roma 3. Javier Jiménez, Barça 2, Roma 0. Y Monse Busón, que se encuentra en Santander limpiando un poco y que dice que con calorcito, dice que ella quiere que el Barça pierda hasta en los entrenamientos, pero vamos, que quiere ser consecuente y cree que va a ganar a la Roma 2-0.
Eso está muy bien. A mí me gusta mucho esa gente, que aunque no seas del equipo en cuestión, sepas que lo puede hacer bien y que puede ganar. A mí me parece muy bien.
Claro, claro, yo creo que va a ganar también.
¿Pero tú quieres que gane?
Yo no, me hace especial.
¿Perdona?
Bueno, ¿tú sabes esa final Barça-Real Madrid cómo puede ser?
Ayer hablaba con mi chica. Es que yo creo que se va a producir, Bea.
Es que como eso se produzca, yo me voy del país ese día. Yo no quiero verlo.
¿Pero por qué?
Porque yo no quiero verlo. Decía el otro día, esta noche hablaba con Chato de Deportes, que él es muy del Barça, y los dos coincidíamos. Que nosotros jugamos la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, rey, de la Copa Cataluña, de lo que haga falta, pero de la Liga de
Campeones. Yo creo que una final de la Copa de Europa con dos equipos españoles...
Que no, por favor, que eso es de infarto.
Un pelotazo, me parece una cosa...
Yo quiero morir.
Una plataforma de promoción para nuestro fútbol espectacular y que vean que España es muy grande.
Pero a partido único, a ver quién pierde.
Ya. Bueno, te he quitado noticias porque mira el tiempo que nos hemos consumido.
Oye, que este martes una de las películas más icónicas de todos los tiempos cumplía 50 años.
Esta es Odisea, ¿no? ¡Qué bueno, por favor!
Estaba contando Mariano una cosa, pero yo le voy a dar la vuelta a lo que dice. Mira, el 3 de abril de 1968, tengo que decir que parece más moderna, pero son 50 castañas lo que le han caído.
Claro.
Se estrenaba en los cines 2001 Una Odisea en el Espacio. El ambicioso proyecto de Stanley Kubrick fue toda una revolución para la época. Una de las secuencias sale incluso una tableta electrónica. En el año 68. Es una tableta exactamente igual que el iPad.
Sí, igualito.
Igual. Y sorprendentemente, a diferencia de lo que decía Mariano, fue todo un éxito de taquilla en los Estados Unidos. Y digo sorprendentemente porque, reconozcámoslo, no es una película fácil de digerir, por no decir que es un petardazo en toda regla. En más de 2 horas, solamente hay 40 minutos de diálogo. La fotografía es maravillosa, el montaje es espectacular, el sonido es de locura, pero la película no hay quien se la fume.
Es densa.
La
es
película
densa.
Es... de telita.
Es tensa. Yo me quedo con la banda sonora.
Bueno, pues tampoco fue fácil su producción. Se estrenó 2 años después de lo que se tenía previsto. Iba a estrenarse en el 66 y ya ves tú, hasta el 68 nada. Y el presupuesto inicial casi se duplicó, pasando de los 6 millones iniciales, una barbaridad para la época, que ahora no es nada, es calderilla, pero para aquella época, en el año 68, una película que costara 6 millones de dólares era una barbaridad. Mm. Bueno, pues al final costó 10. Afortunadamente, como te decía, funcionó muy bien en taquilla, recaudó 57 millones de dólares de la época solamente en Estados Unidos, y a su favor tengo que decir que mi generación y por supuesto las venideras no la van a apreciar como lo hizo la gente de la época. Se puede decir que en los 60 pues Kubrick fue todo un visionario que marcó aquel momento. Nunca se había hecho una película. De hecho, la Guerra de las Galaxias se estrenó 4 o 5 años después. Otro tipo de película, pero también basado en el espacio, y es que nunca antes se había visto nada igual.
Sí, fue el de un descubridor de una diferente forma de hacer cine, la verdad. Sí, que sí.
Increíble, Stanley Kubrick. Y te cuento otra cosita más, antes de ir con la música, porque estamos en abril y este es el mes en el que quien más, quien menos, pues recibe una o varias invitaciones de boda.
Correcto.
Hoy estaba leyendo Verne, el suplemento del País, y he visto la radiografía que se ha hecho de los casamientos en España. Bastante curioso, por cierto, porque han cambiado bastante las cosas de hace unos añitos para acá.
¿Ah, sí?
Y no hace tantos. Y las cosas se han revolucionado completamente.
Cuéntame, por que ejemplo, me interesa.
Mira, por ejemplo, actualmente las bodas religiosas representan tan solo el 27% del total. Uh-huh. En 2006 eran el 55%. O sea, más de la mitad se casaban por la iglesia. Y ahora no llega a un tercio. Otro dato, la edad media de los novios ronda en estos momentos los 34 años.
Toma ya.
En el 76 la media era de 27 años para ellos y de 24 para las mujeres. Y más cosas, ¿cuál dirías tú que es el mes de las bodas por excelencia en España?
Mayo, junio.
Septiembre.
Por eso digo, septiembre.
Y esto no es una novedad, Pulpo, lo era también en 2006 y en el 96. El segundo mes, eso sí, varía siempre, entre junio y julio. En mayo, a pesar de que hay mucha gente que se casa en ese mes, no es el favorito.
Fíjate, es más de comuniones.
Más de comuniones, efectivamente. Ajá. Y además siempre dicen, me va a tocar una comunión y me va a fastidiar la boda.
Y va a llover, y además va a llover.
Y luego lo de llover en mayo también es algo muy común. Pero bueno, junio está ahí detrás de septiembre. En agosto, debido al calor, bajan los casamientos. Esto también es normal. Y ya por último, te cuento que las bodas siguen siendo uno de los negocios más rentables de España. El coste medio es de 20.000 euros, aunque la cosa varía por regiones. ¿Tú sabes cuál es la comunidad autónoma donde las bodas son más caras?
La comunidad autónoma, Euskadi.
Castilla-La Mancha.
Por eso digo,
32.000 euros de media. A mí me ha sorprendido este dato, porque yo también hubiera dicho Cataluña o la Comunidad de Madrid.
Claro.
Y no,
me ha sorprendido.
Castilla-La Mancha, 32.000 euros. La más barata, Canarias. 12.400 euros el bodorrio.
Muy curioso, muy curioso. Oye, qué bueno eso de Guns N' Roses, ¿eh?
Guns N' Roses, porque hoy hemos sabido que a principios de los años 90, la banda de Axl Rose estuvo a punto de hacer una gira conjunta con U2 y con Pearl Jam. Al loro, pedazo de conciertos habríamos disfrutado, pero no fue posible. La idea fue de Axel. Los dudos dijeron que vale, que se apuntaban, pero quienes chafaron la idea fueron los de Pearl Jam, que dijeron, mira, verdes, qué paso verdes de esa gira conjunta.
Verde, las
habría molado, pero así son las cosas.
Bueno, pues qué pena, siempre nos dejarán esta canción, que es una auténtica maravilla, el Welcome to the Jungle, el Bienvenido a la Jungla. Vamos a mandar un besito a Mateo. Mateo es un bebé que está ahora mismo tomando el pecho con su mamá, con Marta, que nos están escuchando desde Mirasierra, en Madrid. Así que Marta, gracias por elegirnos para este momento tan bonito, dar el pecho a tu hijo, escuchándonos cómo ponemos las calles un montón de gente y cómo pones tú el pecho ahí a tu pequeño Mateo. Mil gracias. 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias, con nuestro teléfono gratuito abierto para nuestros ponedores, el 900-50-60-06. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien, bien.
¿Por dónde andas?
Ahora me voy de camino a Mérida.
Ajá. ¿Y sales desde dónde?
Desde Madrid.
O sea, ¿te haces un Madrid-Mérida?
No, yo hago la ruta de Huelva a Madrid y de Madrid a Huelva.
¿Y eso ya lo has hecho a lo largo de la noche?
Sí, ya he salido por la tarde hacia Madrid.
Sí.
Y a 1:30 he salido ya de camino a Huelva.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánto se tarda un Huelva a Madrid así de madrugada?
5:50 más o menos.
Ajá, le vienes apretando un poquito, ¿no?
120, uh-huh. 130.
Uh-huh. ¿Y qué llevas? ¿Qué camión llevas o qué furgo?
Llevo un furgón de transporte de mercancías o de mensajería, de ASM.
¡Qué barbaridad! De ASM, yo os contrato mucho para mis cosas de familia, ¿eh? Joder, que trabajáis muy bien, ¿eh?
Gracias.
Trabajáis muy bien, y sois muchos además. Oye, y claro, tú no sabes la paquetería que llevas.
De todo.
Uh-huh. ¿Llevas bicicletas?
No llevo, pero vamos, he llevado televisores grandes también, todo, vamos, todo lo que entre.
Y además, ¿con qué cariño hay que tratar las cajas muchas veces, eh?
No, perdón.
¿Con qué cariño hay que tratar las cajas muchas veces?
Hombre, claro, más si pones pegatina de atrás y demás, hay que tener 7 ojos, vamos, si no responsable eres tú.
Di que sí. Oye, ¿y cómo te haces la ruta Huelva a Madrid? ¿Por dónde? ¿Vas por Sevilla?
Yo para ir para Madrid cojo por, digamos, por Sevilla-Córdoba.
Sí.
Y para venir para Huelva cojo por la Ruta de la Plata.
Ah, la Ruta de la Plata, sí. Qué bien, David. ¿Y eres ponedor desde hace mucho con nosotros?
Yo llevo trabajando aquí en la Ruta 2 meses y medio, pues desde entonces escucho el programa de Arjona y a continuación el vuestro.
Qué bueno, pues ya luego quédate con Herrera un ratito y ya luego descansas.
No, sí, hasta las 7:30 sí te... Tengo tiempo para escuchar la radio.
Claro, ¿y luego dónde vas a planchar un poquito la oreja? ¿Dónde vas a descansar?
Yo a casa.
¿Ya te vas a casa?
Sí, claro, cuando termine a las 7:30, pues descargo el furgón y a mi casa y vuelvo allí hasta por la tarde otra vez.
Qué barbaridad, que sepa toda España el sacrificio y el riesgo de los furgoneteros, de los paqueteros que están ahí en carretera con las cajas y los envíos de un lado a otro, de verdad. Tenéis mucho mérito, os admiro mucho, ¿eh? Os admiro mucho, David. Ten mucho cuidado, por favor.
Sí, hombre.
Vale, ninguna de esas cajas vale la mitad que tú.
Por supuesto, por supuesto.
Vale, que seguro que tienes en casa gente que te está esperando y que te quiere un montón.
La verdad es que sí.
Muy bien, David, pues te mando un abrazo gigante.
Uno muy fuerte para ustedes. ¿Puedo saludar un momentillo a mis compañeros?
Puedes.
Un saludo para todos los compañeros de la A49.
Sí, señor.
¿Vale?
Sí, señor. Ahí está David, de ASM. Buena ruta, gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Qué canción tan bonita para todos los ponedores. Escuchemos la letra y reflexionemos. Me encanta, me emociona, me gusta.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares.
y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, esta semana nuestro especialista en misterios, el periodista David Cuevas, viene acompañado de Cris Campos, periodista especializado en criminología y personas desaparecidas. Y es que uno de los mayores enigmas que aún perduran en nuestro país es precisamente el de las inexplicadas desapariciones. Algunas de niños y que son realmente inquietantes. ¿Queréis saber más? Pues ponedores, hay que estar atentos. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es un tema de verdad que me pone muy nervioso porque se tiene que sufrir muchísimo.
Sí, y además tú que eres padre, digamos, seguro que tendrás una sensibilidad especial a la hora de conocer este tipo de casos de desapariciones y sobre todo los más centrados en desapariciones de niños, ¿no? Hoy pues estamos de enhorabuena porque tenemos aquí el lujo de contar con Cris Campos, ¿no?
Cuéntame, como antes. ¿Quién es Cris Campos?
Pues mira, Cris Campos es, para empezar te diré que no solamente es un periodista especializado en criminología, yo lo conozco hace muchos años, sino que él es el responsable de prensa de una asociación llamada SOS Desaparecidos. Y es una asociación que hace una labor realmente, pues, impagable, se podría decir, ¿no?
¿Qué tal, Cris? Buenos días.
Buenos días. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Bueno, ahí estamos. La verdad es que, como dice David, soy el responsable de prensa de la asociación, que se dedica, pues, a difundir alertas de personas desaparecidas, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos enteramos de una desaparición, bien porque nos llega esa denuncia, se pone en contacto con nosotros la familia, pues nosotros inmediatamente la difundimos a través de las redes sociales y pues estamos pendientes de esa búsqueda, ¿no?, que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
¿Cuándo entra en marcha la calificación, digamos, de desaparecido?
Bueno, cuando una persona denuncia, un familiar denuncia una desaparición, cuando va a buscar a su familiar, no lo ve, pasan unas horas, o intuye que aunque no pase unas horas, sabe que el comportamiento de su familiar no es en absoluto normal, ¿no? Por ejemplo, tenemos recientemente el caso del pequeño Gabriel, ¿no? Cuando él desaparece, pues su abuela se da cuenta de que el niño tiene que estar a una hora determinada en casa, claro, para tomar la merienda, el niño no vuelve, es un comportamiento que no es habitual en él y por lo tanto deciden que algo malo está pasando, ¿no? Algo raro, por lo menos no cuadra. Entonces es en ese momento cuando se da una persona por desaparecida, ¿no? Pues cuando hay algo que no entra dentro de los cánones que están establecidos.
Y a partir de ahí es cuando se activan una serie de medidas que son diferentes a las de otro tipo de denuncia, digamos.
Sí, claro, hay que distinguir entre menores y personas mayores de edad, ¿no? Ahí cambia mucho la cosa.
Claro, o sea, digamos que, por ejemplo, tenemos la franja entre menores de edad y, por ejemplo, mayores de 70 años, en los que vemos cómo las primeras horas son fundamentales, ¿no? Los niños, en el caso de niños, por ejemplo, porque son muy vulnerables, ¿no? También en el caso de personas mayores, porque muchas de ellas están enfermas, tienen patologías mentales, por ejemplo, ¿no? Necesitan medicarse. Por lo tanto, si no tienen esas medicinas en unas primeras horas, pues es verdad que corre un serio peligro su vida.
David, ¿tú qué opinas de toda la gente que desaparece sin querer que sea encontrada?
Pues mira, en esta sección normalmente los ponedores saben que hablamos de ovnis, de fenómenos extraños, de casas encantadas, de criptozoología, de anomalías que pueden dar más o menos miedo. Yo creo que quizá una de las que más puede llegar a aterrorizar a un familiar es el hecho de que otro familiar o un ser querido, un ser de nuestro entorno, desaparezca, máxime si es un niño. De hecho, claro, las cifras de Interior son realmente escalofriantes, ¿no, Cris?
Exactamente. Hace unas semanas se conocieron las cifras por parte del Ministerio de Interior y ahora mismo, en cuanto a denuncias activas, tenemos un total de 6.053 personas que están en paradero desconocido.
En España.
En España, exactamente. Uh-huh. Y de estas, 245 denuncias activas que se consideran de alto riesgo al entender por parte de las fuerzas de seguridad que pueden tener un origen criminal, que podrían tenerlo.
Uh-huh. ¿Tú qué es lo que haces cuando salta una alarma de estas características? ¿Cómo te pones en marcha, Cris?
Bueno, pues la verdad es que de mi función como coordinador de prensa lo que hacemos es difundir todo lo que se puede, ¿no? También mis compañeros así lo hacen y lo que hacemos en SOS Desaparecidos es, una vez que conocemos, como os comentaba, esa denuncia, pues es hacer una ficha, una alerta que se difunde en redes sociales y a través de esas pues hacer una difusión pues mayor, ¿no? Todo lo que se puede para intentar que esa alerta llegue al máximo de personas posibles, ¿no? Y también, claro que sí, nuestra función como asociación, en esa función, como digo, también estamos en contacto permanente con la familia. De alguna forma, pues también nuestra asociación tiene equipos muy preparados para atenderlos en ciertos momentos que son muy delicados, ¿no? Y también para asesoramiento legal, temas también sociales, pues estamos ahí, ¿no? Entonces, digamos que nos expandimos y ocupamos varios frentes.
De hecho, es importantísima la labor de la nueva tecnología, las redes sociales, por ejemplo, WhatsApp. Imagino que nos pasó a todos los ponedores, ¿no? Y a ti incluido, Pulpo. Y es que horas después de la desaparición de pequeño Gabriel ya teníamos en nuestro WhatsApp la foto del niño desaparecido, ¿no?
Claro.
Y esto yo creo que se notará en la asociación, en lo que respecta a las nuevas tecnologías, redes sociales. No ha cambiado muchísimo la cosa en los últimos 20 años.
La verdad es que sí que se ha notado. Antes, de hecho, yo esto lo sé por Joaquín Amils, que es el presidente. Él es padre de un hijo que está desaparecido, ¿no? De Joaquín Junior. Y él te cuenta, ¿no? Como antes de 2009, por ejemplo, una persona que desaparecía, pues que era prácticamente desconocida y muchas veces, en una gran medida, las autoridades de una zona determinada es que no sabían ni siquiera que esa persona se encontraba desaparecida, ¿no? Hoy en día esto es impensable. Y hoy sabemos que cuando, como decía David, se produce una desaparición, inmediatamente saltan las alertas y llega a todas las personas, ¿no?
¿Quién elabora ese cartel tan característico de una persona desaparecida, con las letras rojas y el fondo clarito con letras negras? ¿Eso quién lo hace?
Bueno, en nuestro caso, la asociación suele hacerlo bastantes veces José María Rudiez. Es el responsable, como digo, en el mayor de los casos, de hacer estas alertas. Y lo que hace, pues, como comentaba, es esa elaboración, ¿no? Tomando como base la fotografía de la persona desaparecida, serán los datos principales, rasgos físicos característicos, también si se sabe cómo iba vestida la persona desaparecida la última vez que se la vio, alguna característica especial de su físico, por ejemplo, ¿no? Esos datos que al final pueden ser importantísimos para que esta persona sea identificada, ¿no? Uh-huh. En caso de que sea vista.
Cris, tú eres especialista en personas desaparecidas, eres también especializado en criminología. ¿Tenéis vuestros contactos, vuestros enlaces en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este área para compartir información?
Sí, lo cierto es que la relación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con nuestro caso, yo siempre hablo de nuestro caso, que las Asociación son desaparecidos, pues sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, insisto, del año 2010 hacia adelante, que es cuando se funda la asociación, pues la verdad es que sí que se han notado los cambios y hoy en día hay una buenísima relación. De hecho, también ahora mismo, gracias a nuestras intervenciones que estamos haciendo en el Centro Nacional de Desaparecidos, que fue, como sabéis, una propuesta de Interior que ya es real desde hace un tiempo, ya existe ese Centro Nacional Español de Desaparecidos, pues la Asociación son desaparecidos, como otras asociaciones y entidades, pues tienen una presencia importantísima, ¿no? Y ahí nos reunimos con guardias civiles, con policías nacionales, con políticos y seguimos, ¿no?, atentamente esos avances, esas mejoras que se están planteando en tema de protocolos y en tantas historias, ¿no? Uh-huh. Que tenemos pendientes.
Cris, si una persona quiere desaparecer, dice, es que estoy enfadado con el mundo, yo me quiero ir, yo no quiero saber nada de nadie, me quiero cambiar de continente, ¿tiene derecho a desaparecer o en el momento en el que alguien pone una denuncia porque ha desaparecido un familiar, digamos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están obligados a localizarle?
Bueno, también todo depende de la edad que tenga esa persona que es
mayor de edad, ¿no? Estamos hablando ahora,
claro,
de mayor edad.
Si es mayor de edad y la persona desaparece por su propia voluntad y se demuestra que evidentemente ha sido así y que no hay entre medias ninguna patología mental que al final condiciona a esa persona de alguna forma, ¿no? O que no haya sido captado por algún grupo, como bien tenemos el caso de Patricia Aguilar en Elche, ¿no? Donde un líder sectario de Perú la captó y ella se marchó hacia este país. Pues claro, o sea, si ha desaparecido por su propia voluntad, tiene su derecho, pero si ha sido inducida a hacerlo o no están sus facultades mentales, pues claro que sí, que es importante que las fuerzas de seguridad actúen.
Es que es la de cosas que pasan, ¿eh, David?
Es tremendo. Fíjate, habrá quien piense, bueno, ¿esto qué tiene que ver de alguna forma con estos temas raros que nos trae aquí el Cuevas en poniendo las calles? Bueno, ya ha dado una clave, Cris, que es el tema de las sectas, pero hay otras muchas, y es que hay ciertos casos de desaparecidos que tienen componentes rituales, y algunos de ellos están considerados todos un misterio, ¿no? Tenemos casos como, por ejemplo, el niño pintor de Málaga, David Guerrero, tenemos el caso, por ejemplo, del niño de Somosierra, que son realmente espeluznantes por el simple y llano hecho de que a plena luz del día prácticamente desaparece un niño con la complejidad dramática que esto tiene para sus familiares y para la sociedad. Se ha visto cómo se ha volcado toda España con el pequeño Gabriel, que siguen siendo un misterio aún hoy en día después de 20, 30, 40 años de alguno de esos casos, ¿no, Cris?
Bueno, fijaos que según datos de Interior, a fecha de 31 de diciembre de 2017, que es cuando se hace este estudio, se publican estos datos, bueno, publicar, no, mejor dicho, se recapitulan estos datos, sabemos que a fecha de 31 de diciembre de 2017 habían como denuncias activas de menores 2.273 casos de menores desaparecidos. De alto riesgo para las fuerzas de seguridad son 216 y de alto riesgo confirmado 12, es decir, 12 menores que ahora mismo están en serio peligro, insisto, en esta fecha, ¿no? Fecha de 31 de diciembre de 2017. Por lo tanto, es llamativo y muy a tener en cuenta estos datos.
Hace poco estuve en Santa Cruz de Tenerife, estuve hablando con gente y se me acercan dos, iba a decir chavales, sí, es que eran bastante jóvenes, tendrían 35, 40 años. Y me dicen, Pulpo, somos ponedores, somos de la Guardia Civil de Criminología. Claro, es que hay gente que a estas horas están haciendo investigaciones y están pensando y buscando soluciones a la gente, por ejemplo, desaparecida. Es que hay gente que no para de buscar a sus seres queridos con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Tanta gente se moviliza?
Tantísima. Y además tenemos como referente el caso del niño Gabriel, por ejemplo, ¿no? Ahora, en estos últimos días, y vemos cómo ha habido una movilización enorme. De hecho, ha sido la mayor búsqueda coordinada de una persona desaparecida en la historia de España, ¿no? El caso del
niño.
¿Cuánto
ha podido costar ese operativo?
Lo desconozco, pero imagino que una cantidad impresionante.
Impresionante,
¿no?
Dinero.
Es que se han desplazado miles y miles de voluntarios. Y además, es que además lo que comentaba con David en todo este tiempo con el tema de desaparecidos, ¿no? Es que la solidaridad que, por ejemplo, ha movido el caso de Gabriel ha sido impresionante. A nosotros nos han llegado miles y miles y miles de mensajes de apoyo a la familia del pequeño Gabriel. Y es importantísimo, ¿no?, que ante estos casos vemos cómo la gente reacciona y saca lo mejor de sí, ¿no?
Sí.
Hay esperanza.
Eso es muy bonito, y es verdad que siempre hay esperanza. David, muy interesante lo que has traído hoy, ¿eh?
Me parece que uno de los grandes misterios y del que no hablamos demasiado en Poniendo las Calles es el misterio del propio ser humano, ¿no? Y el tema de las desapariciones, y una gran parte de ellas a día de hoy inexplicadas, es un tema que pone la piel de gallina y que sigue siendo uno de los clásicos del misterio. Y bueno, pues qué mejor que tener a un periodista especializado en criminología y responsable de prensa de SOS Desaparecidos como Cris Campos, para que nos dé los datos reales de Interior. Y bueno, sabiendo, es espeluznante, más de 6.000 personas.
Increíble.
En España hoy desaparecidas, más de 2.000 menores.
Increíble, chicos. Oye, muchísimas gracias por venir a compartirlo con los ponedores de calles. Cris, que no sea la última vez que vienes, ¿eh?
Bueno, pues encantado de estar aquí. Gracias a vosotros, a la cadena COPE, por dar cobertura, ¿no? Hablar de desaparecidos y, por supuesto, por invitarme, que siempre es un placer.
Muy bueno, chaval, ¿eh?
Por supuesto que sí. Bueno, ¿y quién no lo es de los que te traigo, Pulpo?
Es verdad, tenéis razón. David, gracias.
A ti, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de
españoles. Está pasando en fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. Espero que hayas tenido una feliz Semana Santa. Y para que felicites a tu equipo que te hizo el quite en Semana Santa y excelente programa que hicieron esos dos muchachos. Excelente. No tienen quite esos muchachos. Así que bueno. Dejaste en buenas manos tu programa. Desde aquí de Tenerife, José Antonio Domínguez. Éxito.
Hola, Pulpo y Bea. Mira, para la semana que viene, como selección musical, prefiero que sea, por ejemplo, la semana italiana, con Umberto Tocci, Albano y Romina Power, Ranger, Franco Battiato. En fin, un saludo.
Cuadradito con los Kids sonando de fondo. Gracias por los mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Lo puedes dejar hoy y mañana lo escuchamos aquí en directo en Poniendo las Calles. ¿Cómo me acuerdo yo de mi vecino de arriba, de Esteban? ¿Cómo ponía esta canción cuando yo estaba estudiando sexto de GB? Es que me acuerdo perfectamente. Es que siempre estaba poniendo los Kiss. Y después, fíjate, han pasado los años y aquí estoy en la COPE poniendo las calles con las canciones de Kiss. Vea, lo que es la vida.
Lo que es la vida, sí. Oye, vamos con noticias, que tengo alguna. Cualquiera
caña.
Que conozca Madrid sabe de lo que le estamos hablando. La Comunidad de Madrid ha decidido declarar bien de interés cultural en categoría de monumento el edificio Capitol de la Gran Vía. Todos lo conocemos como el edificio del cartel de Sueps, el luminoso que quedó inmortalizado para siempre en la película El Día de la Bestia, del gran Álex de la Iglesia.
Y estamos en la fin, ¿vale? Nos faltan solamente 6 letras. Pero mal, esperadme, no corréis. Que vale, que no nos vamos.
¡Cómo mola, eh!
¡Qué
colgados
de película!
Del edificio de Sueps. Bueno, ahora será imposible cambiar su estética gracias a la declaración como BIC. El edificio construido entre el 31 y el 33 fue premiado en el 34, un año después, en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Actualmente alberga un hotel, un local comercial y uno de los cines más emblemáticos de la capital. La imagen del edificio, además de la citada cinta, ha sido utilizada en pintura, en artes gráficas y se ha convertido ya en sello y logotipo de la Ciudad de Madrid. Con lo cual, igual que el anuncio de... ¿cómo se llama? El de Tío Pepe.
El de Tío Pepe, claro,
que
está en la Puerta del Sol.
También se declaró Vic, pues el luminoso de Sueps tampoco se va a poder quitar nunca.
Es una maravilla, ese edificio a mí me encanta. En Nueva York hay algo parecido, pero esta obra... No es tan bonito, claro que sí. Esta obra de Luis Martínez Feducci...
Maravilloso.
Es un edificio, tengo 1000 fotos porque es una foto que me encanta, un edificio que es maravilloso.
Muy chulo. Y nos vamos a ir con la música. Hablamos ahora del Festival Mad Cool de Madrid, porque ha lanzado este martes su concurso para bandas emergentes, tanto nacionales como internacionales.
Muy bien.
Los interesados van a poder registrarse hasta el 17 de abril y conseguir ser uno de los 9 grupos que se suban al escenario del Mad Cool junto a bandas como estos, los Arctic Monkeys, que suenan ahora. Una buena iniciativa para encontrar nuevos talentos. Está muy bien.
Está muy bien este tipo de música, que también le demos un poquito un espacio aquí en Poniendo las Calles. Enseguida vamos a llegar a las 5 de la mañana. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que estás poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Una de ellas, la próxima hora vamos a hablar con alguien importante, muy importante, de la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Allí se está celebrando una exposición que no nos podemos perder. Blas de Lezo es el protagonista. Y más adelante, Almodóvar nos va a hablar de un libro muy especial. El libro se llama En la Mesa con Francisco, nuestro Santo Padre. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información y seguimos recibiendo los mensajes y nombrando a los ponedores que nos vais siguiendo en facebook.com/poniendo las calles. Por ejemplo, Paco y Jesús están entrando a Mercamadrid para comprar pescado para el restaurante que tienen. Y también tenemos aquí el mensaje de Ricardo Montero, Cordero, que está haciendo tartas en Badajoz y a la vez nos cuenta que pone las calles con la radio y con muchísima ilusión. Así que, Ricardo, gracias por elegirnos. Enseguida estamos contigo.